bailamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga chaga.
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 Tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentre, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla, en el centro del Caribe, que nos pertenece a todos, a pesar de que el cabeza de bombillo, el Linterna y el señor Tiranuelo de Dedo diga que no somos. Uno dice que no somos, que nacimos por casualidad ahí, el otro dice que no somos, que somos ex-cubanos, aunque ahora añoramos nuestra patria, porque ahora parece que es demasiado el dinero que necesitan. A mi lado, frente a mí, está Mike Vázquez, ese muchachito que hace un programa los sábados y los domingos, que cuyo nombre no tiene nada que ver con lo que hacen ellos, que lo hacen por gusto, porque según ellos, Radio no se escucha, pero él hace un programa que se llama Interferencia, que lo pone a los cubanos al tanto de lo que sucede con la música en este país, tanto en español como en inglés.
Okay.
Sábados y domingos, 2 de la tarde y 12 de la noche. Se lo cambiaron de pronto un día y no sabía ni qué pasó. Llegó aquí desde muy temprano y tuvo que quedarse hasta las 12 de la noche para poder hacer el programa. A su lado, el señor Pablo Fuentes Viñoli, un hombre íntegro que nos abandona. No es que se va a morir ni que se retira. No, para nada. Nos abandona en estos días. Y por suerte para nosotros, porque vamos a tener una mujer encantadora compartiendo aquí en lugar de este señor. Bueno, el día de hoy es muy importante. Ante todo, radiorevoltillo@gmail.com. Ahí nos pueden escribir radiorevoltillo@mail.com o llamarnos al número telefónico 305-437-7118. 305-437-7118. SiriusXM para nuestros camioneros, canal 153. Y por supuesto, en Facebook Live. Hoy decidimos. Hacía mucho tiempo que no venía por acá y decidimos compartirlo para ustedes que están allá en Cuba, no lo ven, porque acuérdense que la internet no hay en Cuba porque es una
bobería.
Ahí está, exactamente, es una bobería. Pero afortunadamente nosotros tenemos la oportunidad de ser parte de esa bobería y aunque no coincidamos, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba con nombre en inglés y falta de ortografía, también es parte de esa bobería. Lilo y La Plana, casi nunca hablamos, casi nunca nos vemos, pero decidimos hoy compartir este programa. Buenos días, Vila Plana.
Buenos días, Reyes.
Reyes, así me dice mi zorrino. Es muy difícil empezar tú y yo a hablar sin gusanear, es complicado. Porque son muchas las cosas.
Estoy feliz.
No, eso no.
Estoy feliz.
¿Por qué?
Ya Shakespeare tiene estatua en La Habana.
Eso fue increíble, cuéntame eso. El amor de los cubanos por Shakespeare, ¿no?
Sí, no, yo creo que, oye, me está entrando.
Yo recuerdo que una vez hicimos Macbeth, José Antonio Rodríguez, ensayamos 6 meses, hicimos 11 funciones. Fíjate el amor que había por Shakespeare en Cuba.
Ya.
En esa época.
Pero hasta el príncipe y la señora, ¿cómo se llama?
Camila Parker. Yo siempre pienso en las plumas.
Sí.
Una vez me robaron una pluma en un hotel en una gira que estábamos con Teatro Estudio precisamente y la camarera dijo, no, yo nunca he tenido una Parker. Una Parker. Era una Parker. Pero bueno,
Camila. ¿Pondrían a Shakespeare al lado del Caballero París o no?
No
o,
creo.
O lejos.
No creo. Pero el Caballero París sí, posiblemente lo conoció.
Llevaba tiempo ahí, ¿no? Pero son a Shakespeare ahora.
Qué cosa, man.
Qué doble moral.
Qué rápido, ¿no?
Y le meten la foto con el Che al fondo.
Además, ¿tú viste eso? Sí, claro, eso se lo hacen a todo el mundo.
Claro,
se lo hacen a propósito.
Eso es como cuando. Eso es como cuando graban a.
La foto. ¿Sí? ¿Tú sabes que Lilo tiene un cuento en su libro? Las gafas de John Lennon se llama el cuento, que es muy, muy bueno, porque es un tipo que añora. Bueno, compren el libro. No
es como cuando graban a la gente y los chantajean.
Y después,
¿no?,
los chantajean.
Yo creo que el Papa tiene unos videitos ahí sobre.
No, el problema, no sé si te envié ayer.
Lo del dinero
que tiene Gabriela María Chávez, ¿cómo se llama? Gabriela María, María Gabriela, sí. María Gabriela Chávez, Diosdado Cabello, sí. Y el Inmaduro.
Sí.
Tienen el dinero que ellos tienen.
En el
fíjate, eso se los enseñó mi comandante en polvo. Eso se lo enseñó él. No pongan en los bancos suizos. No, 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 no. Pónganlo en el Vaticano. No, pero el Papa no nos da interés.
Pero el Papa tiene sotana roja.
Tienen, sí, sí.
Entonces eso sí le interesa.
Sí, porque antes tenían los zapaticos rojos, los papas anteriores. Sí, sí, ahora es la sotana. Para que completa. No haya ningún tipo de confusión. ¿Por qué tú crees que en este caso, porque nunca, desde la toma de La Habana por los ingleses, como diría Amadito del Pino, en paz descanse, no iban los ingleses a Cuba, la gente de la realeza? Porque los que han ido, o sea, se han enfermado, le han caído hoteles arriba, o sea, han pasado muchísimas cosas. ¿Cómo se atreven a estar?
Desde que Pepe Antonio
nos echó a perder el negocio.
El negocio con
ahora hablaríamos inglés, estaríamos trabajando posiblemente en Los Ángeles.
Pero algo estará entre manos esta gente, porque ellos...
Nunca se hace por Cuba.
Tuviste los reggaetos, las ancianas que cantaron ahora con Will Smith. ¿Tú viste eso?
No lo llegué a ver.
Yo lo vi.
¿Y qué? No, deprimente.
Igual a los churros, al aceite quemado de los churros.
Pero qué cosa más grande, como una de las cosas, y Lilo, y después vamos a hablar, por supuesto, de estas visas de 5 años y todo lo que ha acarreado esto. Yo escribí, como diría mi difunta profesora Elvira Cervera, rompí lanzas en favor tuyo, porque me molestó mucho que la gente... Después vamos a dejarlo, porque si no nos enredamos en eso.
No, si quieres hablamos.
No, después, porque si no nos complicamos. Yo quería comentar contigo algo, porque un día como hoy, en 1982, se comenzó a construir en Washington, D.C., y tú has estado, el Vietnam Veteran Memorial, el Memorial a los Veteranos de la Guerra en Vietnam. El H. Chino dijo una vez, crearemos tres, dos, muchos Vietnam, ¿te acuerdas?
Sí, perfecto.
En Angola no crearon nada, absolutamente nada, terminaron la guerra, los ningunearon, la paz se hizo sin contar con ellos, y no hay el otro día lo dije aquí, no hay algo que recuerde a esos veteranos de la guerra en Angola, que fueron a una guerra que sí. Si Vietnam, yo cuando vi Pelotón, la gente me decía, qué horror el ejército norteamericano. Yo lo que pensaba era la gente de Angola.
Los usaron como mercenarios y luego los abandonaron. Ahora hay un joven diciendo que, joven no, ya mayor que tuvo, peleó en la guerra de Angola, peleó en el otro lugar por allá, peleó por todos lados. Y ahora lo han dejado abandonado, que vive, que por sus trastornos mentales solo puede estar el pobre hombre en el campo.
No, la guerra produce eso.
En el campo y que no lo han respetado como veterano de guerra, pero con ese entusiasmo, si hubiera peleado por la libertad de Cuba, hubiera sido mucho más interesante, ¿no? Que era pelear por una causa que no conocía, ¿no? Como mercenario de los rusos.
No tenía ni idea. Sí, señor, mercenario ruso. Pues yo traje esto porque pensé en lo de la guerra en Angola y están los tres soldados, está la famosa pared donde están todos los nombres de todos los que desaparecieron o murieron en la guerra de Vietnam. Y la descendiente de China, esta muchacha, que fue la que lo diseñó, es una arquitecto, diseñadora, ha hecho muchísimas cosas, pero lo más recordado de ella es es como una especie de flecha que se clava en la tierra con los nombres de todos los veteranos de la guerra en Vietnam. Y tú has estado, pero para ustedes que no tienen ni siquiera la bobería y no pueden entrar a ver, cuando tú te pones a revisar en esa pared, tú estás reflejado en la pared. Está hecho con mármol negro brillante. Entonces, cuando tú te pones a leer, tu cara está dentro de los nombres de esos veteranos. Esta niñita se tuvo que fajar con el Congreso de los Estados Unidos para que le aprobaran el diseño de esto y hacer este monumento, donde están los tres soldados, donde está esta pared. Y ella lo logró. ¿Qué diferencia, no? No te ponen a Shakespeare.
No.
También puede que esté, pero no es tan importante. Una descendiente de China. 58,000 americanos muertos o desaparecidos, están todos los nombres en ese lugar. ¿Qué diferencia?
Es que cuando todo es impuesto, todo sale mal. Entonces hay que, imagínate, esta gente en Cuba, le imponen, han estado Shakespeare y con mismo entusiasmo le dicen, hazle un busto, o sea, a Patricio Lumumba.
Depende del que visite.
Depende del que visite, que hacer un busto. Entonces todo es muy incoherente.
Mierere, Santiago te saluda, aunque no sabe quién tú eres.
Pues saludo a todos los cubanos que desde la isla nos están escuchando, un abrazo grande. Y bueno, abajo la dictadura pronto.
Sí, señor. Jorge Carrigan, hay alguna gente aquí que nos está saludando y entre tantos que nos están saludando está Alicia Monzón, no sé si la conoce.
Sí, claro.
Es la señora esposa del productor.
La actriz.
Le salen además monstruos por la noche, pero bueno. Pedro Argüelles...
Pero con el marido de al lado, ¿qué más monstruo que ese?
Pedro Argüelles del Sol. Abajo la tiranía castrista.
Abajo.
Mira, Víctor Pérez, mi fraternal saludo desde Eslovaquia.
Adoro a todos los que llaman al castrismo como castrismo. Yo no le digo jamás gobierno dictadura. De Cuba, porque no es un gobierno, es una dictadura, es el castrismo. Es un 60 años de un estado sin derechos que se llama castrismo, ya no cuando, se llama gobierno.
Ahí está. Cuando vaya finalmente a Praga.
Y les duele porque ya me han respondido, ¿por qué ese castrismo? Eso no existe. Sí existe.
Sí existe.
El castrismo
pero
existe.
Claro, ahí no hay un entonces, tipo que estuvo durante 50 y tantos años gobernando un país, gobernando un país, pudriendo un país. Estábamos hablando de la cantidad de fracasos. Ayer Armandito me ayudó en recordar todas las barbaridades.
León Viera.
¿Cómo así? Como el cordón de La Habana. Sí, bueno, hablamos ayer de ti aquí, entonces él me llamó para recordar todo esto que pasó ahora y que quieren construir casas por municipio.
No, y las escuelas de Cámpora son almacenes para hoja de tabaco. Almacenes.
Bueno, y antes cuando se producía mucho más tabaco eran unos bohíos inmensos, casas de tabaco. Sí, se llamaba. Bueno, Víctor Pérez está en Eslovaquia.
Saludos, Víctor Pérez.
Víctor Pérez, fraternal saludo para Gilberto y para Lilo. Roberto Pardo, saludos desde Houston. Abajo el régimen castrista y
eso
abajo
me encanta,
Maduro.
Me gusta el castrista.
Ahí está, ¿no? ¿Quién más? De mi fraternal saludo.
Bueno, René conectado igual, René.
Lázaro Lozano, saludos. Abajo el Partido Comunista de Cuba y sus lacayos. Gina Sosa, Ares Marrero. Méndez, saludos a los dos camagüeyanos. Sí, señor, mira, para que tú veas. Alicia dice, saludos a todos, un beso apretado a Lilo.
Esa es la envidia que me tiene Viñoli, que no es camagüeyano.
Esa es la parte que no le llega a él. Antes de seguir y entrar en lo de las visas, vamos a recordar algo que a mí me encantó. Este disco salió en 1976. Paul McCartney, cuando hizo el grupo The Wings, 26 de marzo, un día como hoy, el 76, se publicó el séptimo álbum de estudio del músico británico de Paul McCartney y el quinto acreditado a su grupo Wings, publicado por Capitol Records. Mucha gente dice que entre ellos John Lennon decía que Paul McCartney lo que hacía eran cancioncitas boberías, que hablaban de bobería, decía Silly Love Song. Y él hizo la canción que se llama así y decía, ¿qué hay de malo? Preguntaba Paul McCartney en hacer Silly Love Song. Suena. Viñoli se pone nervioso cuando hablan de Alicia, ¿tú viste?
Sí.
Está. Bueno, el álbum recibido con críticas negativas fue el cuarto número uno consecutivo de McCartney, Los Wings, y permaneció 7 semanas en el puesto de honor, convirtiéndose en el álbum del ex Beatle de mayor éxito en las listas de Estados Unidos. Mira, un inglés que no va a Cuba. Paul McCartney. Si no le hacen una estatua, ya se le hicieron a Lennon, ahora le harían la de este. Hay mucho aquelarre en los últimos tiempos con esto de... Yo no voy a hablar mal de los Beatles, perdóname, que lo haga Mike, que es el que no le gusta. Es el que le caen mal los Beatles.
Saluda a Yoyo, que está hablando, está ¿ya? ofendiéndonos ahí, hermano.
Sí, nos ofendió. Y Reynold Rodríguez, que esperan para acabar de raíz con el comunismo.
Saluda a Reynold, a Yoyo y a Carelia, ¿no?
Lilo, yo soy la hija de Carmen, dice Carelia Barrio.
Ah, saluda a Carmen.
Dice que todo lo bueno sale de Camagüey.
Qué bien.
Ahí está. Miguelito, que él se va a hacer ciudadano camagüeyano. Bueno, ha habido mucho tropelaje. Yo tengo aquí una persona, Rafael se llama, que siempre, cada vez que sucede algo dentro de Cuba, él dice, ¿qué piensa Trump? ¿Qué piensa Trump para resolver este problema? Y ahora mismo hay el problema este con las visas de los 5 años y ha habido muchos problemas, muchas contradicciones. Y creo que los años del comandante en polvo haciendo lo que hizo... Y metiéndole en la cabeza cosas a la gente, es lo que logró que la gente ahora esté reclamando por cosas que no tienen ningún derecho. Tú tienes que reclamar el derecho que tú tienes en tu país, ¿no?
Sí, mira, si con la misma vehemencia que han reclamado el derecho a las visas estas, reclamar los derechos humanos en Cuba, reclamaran por las golpizas a las damas de blanco, por los presos políticos, reclamaran por los disidentes que golpean, por los hijos de estos disidentes que están acorralados por el sistema, creo que Cuba cambiaría más rápido y hubiera visa para todos. El tema de la visa no es del exilio, el tema de la visa es del castrismo.
Los tú mal, lo decías el otro día.
Los males cosas del castrismo, incluso ahí me han atacado personas aquí en Miami que yo ni conocía, ni sabía que existían, y se han puesto a tomarme como bandera en su discusión. Y yo de verdad no he entendido cuál es el objetivo. Yo realmente me gusta que me reconozcan por mi obra, que la gente sepa que yo, por lo que yo hago, no por ningún escándalo ni nada de eso. Respondí a Luis Alberto, al cual respeto y conozco desde Cuba, por lo actor que es. Le respondí lo que entendí en ese momento que iba a responderle, porque creo que si tú vas a culpar a alguien, no puedes coger y dar bandazo y decir lo que pienses, porque uno tiene que ser responsable de lo que dice. Y sencillamente,
y más si eres una persona conocida.
Entonces, sencillamente, lo que le aclaré quién era el exilio y lo que había hecho el castrismo. Y mantengo lo que le di en ese momento a Luis Alberto, y luego lo veo acá, le doy un abrazo y le vuelvo a decir lo mismo. Te equivocaste, Luis Alberto. Te equivocaste.
Y creo que sí se equivocan, porque el problema es que tú no puedes pensar. Es lo que hemos hablado muchas veces. O sea, ellos, por ejemplo, cuando tú vas a Cuba tienes que regirte por las leyes de ellos, no por las leyes de Estados Unidos. Porque si fuera por las leyes de Estados Unidos, por ejemplo, ahora no sé cuánta gente perdería su cargo, su carrera, por esta médico cubana que regresó de Brasil y murió por una mala práctica. Aquí hay gente que desgraciadamente ha habido mala práctica y le tumban los seguros que tienen que pagar los médicos en este país por una cosa como esa. Entonces, Luis Alberto, y en general, yo pienso que los cubanos que vivimos en algún momento en Cuba y los que viven actualmente en Cuba responden de esa manera, porque es la manera que durante 60 años, yo recuerdo siempre a Tamargo cuando decía eso, hay que entenderlo porque son muchos años de lo mismo. Ahora tienes que escucharnos a nosotros, ¿no? Que lo que te decimos es cierto. Nosotros, por mucho que... ¿Qué tiempo lleva preso este señor acá en Estados Unidos?
Arocena.
¿Qué tiempo lleva preso?
Muchos años.
Muchos años preso y no lo sueltan. Denle gracias a Dios la partida de arrastrados esto, que hombres como Arocena o hombres como Agapito,
Sosa Fortuny, ¿cuántos años preso
Sosa Fortuny? Hay gente como esa. Estados Unidos, por las leyes que tiene, no les permitió que se echaran y se jamaran con papa al comandante en poder.
Sí, muchas personas, muchos infiltrados en Cuba, gente de Alfa 66 de Omega, iban a Cuba y tenían que cuidarse del castrismo y cuidarse
de
los Estados Unidos, de los organismos de acá que también protegían.
¿Qué es lo que no entiende la gente? O sea, acá
que nosotros, es un estado de derechos.
Exactamente. Acá nosotros no hacemos leyes. Mira lo que acaba de pasar ahora mismo con Trump, como dicen ustedes. Con Trump
se investigó, ahora, presidente.
Lo querían votar. 2 años investigándolo. ¿Cuándo se hace eso?
Hablando de investigar, ¿cuándo van a investigar quién fue quien perdió con Díaz-Canel? ¿Quién perdió esas elecciones? Si hubo una elección, siempre, ¿quién perdió?
Tienes eso, una fijación con eso, es cierto.
Claro,
es cierto.
¿Qué investigar? ¿Cuándo van a investigar? Óyeme, ¿quién fue el que perdió en esas elecciones? ¿Con quién compitió él? Porque son democráticos, dicen ellos que son democráticos.
¿A quién le tocó?
¿A quién le tocó perder?
Ahora ya le preguntaría a Luis, para tratar de que entendernos, porque es una persona, amigo nuestro, y lo queremos muchísimo, preguntarle a él. O sea, ¿cuándo tú has visto cuáles son la gente, como dice él, lo que la aplanadora y los discos y esas cosas? Yo se lo dije en una cosa que escribí, que te decía. O sea, yo lo dije, o sea, yo prefiero que rompan discos y no que me borren a Celia Cruz de la historia de mi vida. No, porque es cubana
Celia,
como yo.
Borraron a todo
lo
el mundo.
Puse como ejemplo Celia.
Paquito de Rivera.
Tanto Paco Rivera.
Borraron a Paquito.
Todos.
Todo que se fue, lo borraron de la historia musical cubana. Yo hablaba con Paquito el otro día. Estuve en Nueva York hablando con él y me decía eso. Me borraron de la historia musical cubana, no existo en Cuba. Y Paquito es uno de los músicos más respetados.
Me decía mi mujer que cuando Paquito llegó a Estados Unidos, a Nueva York, fue directo Blue Note. Blue Note es un lugar de jazz donde para tú llegar ahí tienes que zapatearla. Y él llegó directamente al Blue Note, a tocar en el Blue Note. Y entonces tú dices, y allá en Cuba no existe. Dejaste de existir. Pero Celia Cruz, señores, que fue del mundo, lo dijeron, la guarachera del mundo, como le decían. La gente la adoraban los colombianos, cualquiera, de cualquier nacionalidad, Venezuela, todo el mundo. Guillermo Álvarez Guedes, gente que han borrado de la historia de Cuba. Entonces me vas a decir a mí,
romper 4 discos contra borrarte de la historia de tu país.
Contra borrarte de la historia de tu país.
No sé,
¿qué tiene que, dónde está el odio esencial realmente? en este pobre hombre que tiene su negocio de aire acondicionado para poder romper los discos.
Y creo que hijo de fusilados.
Sí, además.
No. Le fusilaron a su familia.
Eso es lo que yo le explico a la gente a veces cuando me dicen, no, pero es que los viejos eso. Dicen, pues es que tú tienes que pensar que esos viejos no pudieron ir a ver a la muerte de su padre, ni de su madre, ni de sus abuelos. Celia Cruz no pudo ir. O sea, no los dejaban viajar. Nosotros éramos gusanos y de pronto florecimos y empezamos a llegar a la comunidad y un tipo que supuestamente se hacía fotos en un carro que no era de él, llegó y te llenó tu casa de ventiladores y te llenó tu casa de televisores. Entonces tú decías, pero ¿cómo es esto? Y fíjate si este país es un país de leyes, porque ese era el momento para haber quitado el bloqueo. Y ahí entonces decirle, ahora,
embargo.
El embargo, la cosa esa. No, pero si es lo mismo, si todos los días no, lo digo aquí. No está bloqueado. Pero si tienen de es todo.
No está bloqueado.
Miren.
Si los pollos que venden en Cuba y se llaman en USA.
Salen de aquí.
Sí, claro.
Salen de aquí.
No tienen dinero, tienen dinero, pero en los bancos.
Y Estados Unidos está comprando el carbón de Marabú por medio de Canadá. Cuba se lo manda a Canadá y Canadá se lo vende a Estados Unidos. Entonces, y el petróleo que le mandaba a Venezuela lo exportaba a Cuba. Antes de la Unión Soviética lo exportaba a Nicaragua. De eso sí tengo fe. De eso doy fe porque yo lo supe. Y si lo hacían con el petróleo que le mandaba a la Unión Soviética, imagínate tú con el petróleo que le mandaba a Venezuela. Ahora se la van a ver negra, ¿no?
Sí, se la tienen que ver negra.
Ahora, una de las cosas más importantes de esto, de las visas. Yo lo decía bien claro. O sea, ¿dónde queda Damaso, que no tiene familiares en Estados Unidos y no puede pedir ninguna visa? ¿Dónde quedan todos los disidentes? ¿Dónde quedan la gente que no tiene familia? Va, no hables de los disidentes. La gente normal, la gente que no tiene familia en Estados Unidos, ¿dónde quedan? ¿Dónde van a pedir la visa? No de 5 años, la de 3 meses.
No sé. Incluso, hablando de esto, yo tengo un sobrino que nació cuando salí del país y yo no lo conozco personalmente, lo he visto, pero, o sea, yo quisiera ver a mi sobrino, yo quiero abrazar a mi sobrino.
¿Y entonces por qué tú tienes que sacar un pasaporte?
Entonces, imagínate.
No, tú entiendes, o sea, eso es lo que tú tienes que entender.
Hay una cosa que, en el caso mío, yo mientras haya dictadura en mi país no voy a ir porque yo no quiero ni verme humillado, ni verme transgredido en mis derechos.
Ni tener que callarme la boca.
O si voy, digo lo que pienso, y como allá hay un estado que no hay derecho a decir lo que uno piensa, pues yo prefiero no ir, y vivo acá, y prefiero soportar eso a tener que coger y doblegarme a estos personajes.
Vienen unas noticias ahora, cuando regresemos vamos a seguir conversando sobre esto y vamos a dar ciertos datos. Es que es tan diferente todo lo que pasa. Un día como hoy, y hoy cumple 75 años, nació en Detroit, solista y líder de Las Supremas y madrina de los Jackson 5. Esta canción, Upside Down, ¿no? Que es la que nos puso en Cuba a bailar. Diana Ross cumple hoy 75 años. Regresamos enseguida con ustedes, vamos a un poco de noticias y volvemos en este revoltillo especial con la visita de alguien a quien no veo muy a menudo, pero que me encanta cada vez que viene aquí, podemos compartir en esto.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les hablo Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. Residentes de La Habana comienzan a sentir un incremento en los cortes del servicio eléctrico. La periodista independiente Luzbeli Escobar, de la publicación 14 y medio, vive en el municipio Plaza. Desde allí describió a Radio Martí la situación.
Ahora mismo se acaba de ir la luz y llamé a la empresa y dice que hasta las 5 de la tarde. Yo vivo en Huevedado, La Timba, vaya, cerca de la Plaza de Revolución. Pero ¿qué pasa? Esto es un lugar densamente poblado. En un pedacito de La Habana, que tú quitas la luz, estás quitando la luz a miles de apartamentos, porque es una zona chiquita, pero de edificios altos. Entonces ponte a pensar que en un edificio de 14 plantas hay 144 apartamentos. Y eso es una cuadra. O sea, tú quitas la luz en 6 cuadra la redonda y estás ahorrando. Digo yo, es que no se me ocurre otra cosa, porque la tienen cogida con este barrio, ¿sabes? Estable, pero ya he oído reportes de provincia que dice que estuvieron todo el día sin luz y después por la noche se la quitaron. Y de tuiteros de Santi Espíritu, de Camagüey, de Holguín, he visto tweets de gente por allá protestando por eso también. En San Miguel del Padrón también. Todavía no son como patrones así, ¿no? Por ejemplo, una semana se va dos veces, después pasa una semana y no se va. Yo te puedo decir que en los últimos dos meses han habido este tipo de eventos que en una semana se va la luz dos y tres veces. Ellos siempre lo achacan a que están podando árboles, a cualquier cosa. Cuando tú llamas a la empresa te dicen, no, eso fue una avería. Nunca dicen que forma parte del regreso de los apagones.
María García, presidenta del Colegio de Abogados Cubano-Americano, CABA, por sus siglas en inglés, condenó al gobierno cubano por su continuo apoyo a Nicolás Maduro en Venezuela, cuando gran parte de la comunidad internacional no lo considera presidente legítimo de ese país. Hasta la fecha, más de 50 países en el mundo reconocen al líder opositor Juan Guaidó como el legítimo mandatario de Venezuela, dijo la presidenta de CABA al diario Daily Business Review. Según CABA, el mandatario o el mandato de Maduro es ilegítimo porque las elecciones de mayo del año 2018 no cumplieron con los estándares de transparencia. De ahí que la oposición llame a Maduro usurpador, acotó María García. Sin embargo, la capacidad de Maduro de aferrarse al poder se ha visto reforzada principalmente por la ayuda del régimen cubano secundado por Rusia y China, agregó la letrada. Y el Pentágono autoriza la utilización de $1,000 millones para la construcción de un muro en partes de la frontera de Estados Unidos con México. Nos informa Luis Alberto Facal.
El secretario interino de Defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan, autorizó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército que comience la planeación y construcción de 92 kilómetros de vallas de casi 5,5 metros de alto en Yuma, Arizona, y El Paso, Texas, en la frontera con México. El Pentágono afirma que canalizará hasta $1,000 millones de sus recursos para apoyar al Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Los recursos también se destinarán a instalar iluminación y construir caminos en esas zonas. Shanahan señaló que el Cuerpo de Ingenieros se concentrará en bloquear los corredores del narcotráfico. El sector de El Paso se ha convertido en el segundo corredor de mayor tránsito de personas que cruzan ilegalmente la frontera después del Valle del Río Grande en Texas, muchas de las cuales son familias procedentes de América Central que buscan asilo. El sector de Yuma también registró un incremento en los cruces ilegales, en particular de familias guatemaltecas en zonas remotas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El gobierno de Estados Unidos criticó a las autoridades rusas por sentenciar a 6 años de cárcel al ciudadano ucraniano Pablo Gerib. El Departamento de Estado indicó que este joven de 19 años de edad fue arrestado en Bielorrusia y enjuiciado en Moscú por haberse opuesto a la agresión rusa en Ucrania. Y el presidente de Irán, Hassan Rouhani, criticó hoy al presidente Donald Trump por reconocer a las alturas del Golán como parte de Israel. El líder iraní dijo que ese reconocimiento estaba en contra del derecho internacional. Amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora les invitamos a continuar escuchando El Revoltillo con Gilberto Reyes. Buenos días.
Aquí estamos de regreso una vez más con El Revoltillo y conversando con Lilo. Y estábamos hablando, cuando estaban las noticias andando, estábamos conversando de todo lo que está sucediendo con esto y de lo fácil que le resulta a Raúl Provenza. Te manda saludos, el pintor.
Saludos.
Y de lo que sucede ahora cuando la gente se lanza a culpar a los Estados Unidos de todo. Bueno, eso nos lo enseñó el comandante en polvo, a culpar a los Estados Unidos de sus errores.
No solo a los Estados Unidos, a culpar a todo el mundo. Yo ahora estaba, el otro día puse un post muy chévere que decía que las personas que combatieron al castrismo salieron de las filas del castrismo, que habían cuantos comandantes como Plinio Prieto, como Cinesio Walsh. Toda esta gente combatieron contra el castrismo que venían, ellos venían de combatir a Batista. Entonces, y ellos nos dieron otra cosa allá en uno de esos combatientes es el Currito Lucena, que está de cumpleaños, uno de esos presos políticos cubanos, campesinos que se alzaron en armas contra el castrismo. Ahí Castro dijo que eran bandidos. Entonces esos bandidos eran de sus filas.
¿Y la edad que tenían?
Eran muchachos de 20, 20 y pico años, como Agapito Rivera.
17 incluso.
Como,
los hermanos de Maro Borges.
Quechole. Maro Borges. Entonces eran muchachos muy jóvenes y allá cambiaron la historia completamente. Saludos a Miladis Milagro, que está viendo
Miladis,
el programa.
Miladis, ¿no? Que entró, dice Yoyo que si habíamos leído...
Raúl García, mira que Quechole está viendo el programa.
No creo.
Sí está viendo que Quechole el programa, un campesino humilde del Escambray que se alzó en arma y sufrió prisión por esto, ¿no?
Sí, señor. Dice Carelia que su mamá estudió conmigo, dice Gilbertigo.
Sí,
y tú
bueno.
Estuviste en mi casa una vez que estabas hospedado en el Hotel Puerto Príncipe, estabas filmando algo que no recuerdo en Camagüey. Yo era una niña, no tienes por qué decirme eso de esa manera. Y mi mamá Carmen Luisa Seguín y mi papá es Maylen. ¿Maylen? No sé ese nombre, pero bueno, de todas formas.
Sí, Carmen Luisa es pariente mía, sí, salúdala.
¿Ah, sí?
Sí, creo que sí.
Yo creo
Estoy que... seguro que sí.
Ah, ahora eso es otra cosa. Pero lo que estábamos hablando de esto, y yo creo que lo más importante de todo esto que se dice es que la gente empieza,
a conocer una información que desconocía.
Que desconocía.
Ya con las redes, con todo.
Pero ahora es muy
todo difícil. Se manipuló. Hubo mucho engaño, Gilbert, mucho engaño, mucha mentira, y todo sale a la luz.
Hay falta de información durante
mucha
muchos años.
Información.
Fíjate qué diferencia hay ahora. Ya la gente no habla de la misma manera, porque fueron muchos años recibiendo un solo mensaje y no tenían más nada. Y no tenías acceso a la bobería. Cuando estaba, mira el pobre Can, el perro, él. Ya dijo alguien aquí que él fue contra él mismo.
Sí.
Porque como lo pusieron, o sea, lo único que era contra él era él mismo. El perro, él fíjate que empezó a usar el Twitter ahora. Y entonces se le va al avión cada rato y escribe.
Saludos a Sirio Soto.
¿A Sirito?
Sí, desde México, ¿cómo están viendo?
No.
Sí,
¿dónde está
Sirio Soto? Y a Mario Bocar, saludarlo también.
A Bocur.
Bocur.
¿Sirio Soto, de verdad?
Y abajo, mira, el último mensaje, mira, es desde México.
Aquí... ando con Sirio Soto y les manda saludos desde México, Carlos Alberto. Un saludo, mira, Sirio, ahí tiene, mexiqueando. Espero que Sirio no esté en contra de los 5 años de la... ¿no?
No, es que no estoy en contra de nada.
No.
O sea, me molestó la palabra de Luis Alberto, que culpaba al exilio de esto que estaba pasando. Yo creo que se equivocó y tenía que rectificar. Creo que por ahí rectificó, me parece muy bien. Yo no tengo nada contra Luisito. Luisito me lo encontré.
No, otro, no va a tener
me lo encontré, me lo encontré. Es que aquí quieren armar un show con todo porque necesitan público.
No, yo, porque necesitan público. O sea,
yo me encontré a Luisito en Animal Kingdom hace, ¿qué? Pues son 5 meses, nos dimos un abrazo. Animal Kingdom, en los parques aquí.
Ah, en Universal.
Universal.
Ah, mira, otra cosa, preguntarle
a Luisito. Si hacía 20 años nos veíamos.
Si él cree que Teresa o Damaso conocen a Animal Kingdom, ¿no? Yo creo que es más importante luchar por eso, porque la gente tenga la libertad de viajar e ir donde quiera con su propio esfuerzo, ganar su dinero. Yo siempre lo digo, hay cosas que yo no me compro. Yo no tengo un carro del año porque a mí lo que me gusta es viajar. Y de ti ni hablo, porque aquel carro, cada vez que te montas en el carro, el hilo, la peste de gasolina que hay adentro no tiene nombre. Eso es un desastre. Tú eres fan a Beethoven, ¿no?
Sí.
A Ludwig van Beethoven. Yo quería, porque esto me lo pidió de favor Viñoli, Y Viñoly, que es un gran productor, estuvo buscando durante mucho tiempo.
Que Viñoly es como Beethoven.
Sí, sordo. No, Viñoly no. Es músico.
Sí,
Viñoly toca piano. Además de coser a máquina, Viñoly toca piano. Y
lo
todo.
Que no me conté es que sabe pescar.
Eso sí, no.
Eso no.
Sobre todo el otro día que el hijo lo ningú. Invitar, sí. No, dice
no,
el
tampoco.
Diablo. No, dice el diablo que lo que no sabe hacer es invitar.
Ah, ya, eso sí.
Bueno, Viñoly rebuscó y rebuscó, porque un día como hoy murió Ludwig van Beethoven, y buscó y rebuscó y rebuscó, y encontró una obra inédita de Beethoven. Escucha la traducción, Mike. Let me suck your two little fingers. Un día como hoy murió, y este es el segmento del falleciente.
Ay, déjame chuparte los deditos en los pies.
Pero un día como hoy falleció el compositor y director de orquesta y pianista alemán que nació en Bonn. La obra musical abarca cronológicamente desde el periodo clásico hasta los inicios del romanticismo musical. Uno de los compositores más importantes de la historia de la música, y su legado ha influido de forma decisiva en toda la música posterior. ¿Cómo se traduciría? Déjame chuparte los dedos de los pies. Your toes. Ah, your little toes. Let me suck your little toes. Ah, como uno aprende aquí.
Mira, desde Chicago nos escribe Heriberto García saludando.
Ah, saludos. Un saludo para él también, por supuesto. Claro. Hablando de todas estas cosas y de la crítica a las leyes de este país, que en definitiva son leyes que está bien dividido poder ejecutivo, poder legislativo, todo está bien dividido en este país.
Todo organizado.
Tú no puedes meter un libretazo y decir esta barbaridad. Encontré esto ayer. Antonio Benítez es el director de la empresa mayorista de alimentos en Villa Clara. Y el problema es que hay escasez de arroz. Pero oye tú, qué diferencia, porque no es un problema de consumo. Esto es una sociedad de consumo, esto es capitalismo, aquí te oprimen, te matan. El comandante en polvo siempre lo decía, en Estados Unidos solo se piensa en ganar dinero. Lo que nunca me explicó, eso me lo escamoteó, no, esa hoy, porque yo quería, no habíamos hablado con Lilo de eso. Me escamoteó eso, que después que tú tienes dinero no tienes que pensar en más nada. Esa es la diferencia, él lo sabía. Por eso es toda la foto con la langosta y la isla que tenía privada y todas esas cosas. Entonces este tipo, mira lo que dice el animal este, el señor director de la empresa mayorista de alimentos en Villa Clara.
Hay ¿cómo escasez, se llama?
Hay escasez de arroz. Antonio Benítez.
¿Qué tiempo le quedará en el cargo?
No sé, pero debe quedarle
ya bien, poco. Ya tiene la pijama preparada.
¿Ya la tiene preparada? Pero ¿cómo tú vas a decir una barbaridad de esta? Dice, explicó que se disponía de un aseguramiento del arroz. Cuando yo digo esto, cuando hay cosas tan importantes en el mundo. Exactamente. Cuando hay cosas tan importantes en el mundo y yo oigo a un tipo que es el director de una empresa diciendo que se disponía de un aseguramiento de arroz para el primer trimestre, tanto para el consumo social como para la venta liberada. Según él, no se trata de una situación de desabastecimiento, sino de sobrecumplimiento de ventas. Sobrecumplimiento de ventas. ¿Tú te imaginas, Mike? Tú que eres, tú que eres norteamericano.
Hiciste como el Chavo del Ocho.
Porque exactamente, sobrecumplimiento de ventas. Es como un sobrecumplimiento. No sé, es que cómo puede ser tan absurdo. ¿Tú te imaginas que
cualquier... En el capitalismo quieren vender más, vender pero, más, vender claro, más, vender más.
Iba a decir, va a vender cualquier más. Compañía estaría... ¿No se oye?
Feliz.
¿No se oye? ¿No se oye? No, dicen ellos que en Cuba no se oye. No, el padrino siempre, porque el otro día venía pasando y me oyó en el momento que yo decía que no, en Cuba no se oye. Dice, ¿qué loco no se oye? Sí se oye, chico, lo que pasa es que esta gente dicen que no. Pero es muy gracioso, porque el tipo dice que es desabastecimiento, sino el sobrecumplimiento de las ventas. El problema es que dice acá el señor este, que enero, febrero y marzo se comió más de la cuenta el arroz. Uno comió más arroz de la cuenta. Dice el diablo que ese si habla boberías, para que lo sepa. Entonces la gente dice que se dejaron de vender más de 220 toneladas de arroz en el 2018, y en este año, a pesar del incremento del plan, se vendieron 105 toneladas por encima de lo planificado. O sea, hay más demanda que oferta. Ese es el sueño de cualquier negociante.
Claro.
Que haya más demanda que oferta. Mira lo que está pasando con el petróleo ahora. ¿Por qué ha subido el petróleo? ¿Por qué ha subido la venta de petróleo? Pararon de producir. ¿Es tan fácil como eso? Constantemente pasa y dicen, pero ¿cuál?
Crear la crisis.
Ahora. Crear la crisis.
Pero mira, yo hablaba con mi padre otro día y le dije, papi, ¿cuántas salinas quedan en Novita? Dice, creo que la de Santa Lucía. Habían 4 salinas en esa área. Pero si coges una isla, son 4 tablas, que caiga el agua y
se evapora.
No hay sal. O sea, es el sistema que no sirve. Mañana se cae el castrismo en Cuba. Y olvídate que todo empieza a funcionar porque cubano es muy emprendedor. Hay un hombre que armó unos baños públicos. Imagínate cómo lo habrá armado. Pero lo armó. La gente es emprendedora, la gente quiere salir de eso. Y de verdad, se pondrían a cultivar arroz, a cultivar papa.
Pero por supuesto.
El empresario podría invertir allá, modernizar centrales, llevar centrales que acabaron con todos los centrales.
¿Tú viste lo que le está pasando a los de, creo que es Iberoestar? Y son mallorquines.
Van
son,
y le cobran el dinero.
Le sacan el dinero.
Le tumban,
o sea,
el dinero.
Llegan los extranjeros, cambian en el hotel por los chavitos y por la tarde llega el
pariente.
Las pirañas. Y se llevan todo.
Las sanguijuelas casi.
Y se llevan todo. Y entonces no hay arroz. Pero esta es la parte que más me gusta. No podemos sobre ejecutar los planes porque el plan es uno solo. Esto es como la técnica. Y sin técnica no hay técnica. El plan es uno solo, no lo podemos sobre. Y si vendemos más en enero, febrero y marzo, ¿qué nos va a quedar para los meses restantes? Argumentó el directivo, el señor Antonio Benítez, que le debe quedar muy poco ya, igual que a Suseli y Josuán. Josuán, el pinochito ese, la mayor histolítica. ¿Qué nos va a quedar para los meses restantes? Argumentó el directivo ante los micrófonos de la emisora Santa Clareña, que ahí trabajaba Viñoli, yo creo, CMHW, ante la consabida escasez. Y entonces dice... Tú trabajabas ahí, yo sé. Eso fue lo de la... No puedo comentar, no. No puedo hacer esa historia. Ante la escasez, y esto es lo que dice la gente, ante la escasez de carne de cerdo, pollo, huevo, aceite, vianda, harina de trigo, maíz, chícharo, es natural que los cubanos, ¿qué van a comer?
Arroz.
Lo único que encuentran.
¿Para el chino? Arroz.
Lo único.
Y no producen el arroz. El arroz se lo manda a la China, seguro.
Sí, creo, seguro.
No la China, chino, o sea, de la China al país, no de la China a la otra China.
No de la madrina
de Canel, no de la otra China.
Dice María Caridad Núñez, viva el proyecto de Rebelión Nacional.
No, no de la madre de Mariela, no.
No, esa no. Los Cienfuegueros presentes. Muy buen trabajo de Lilo Vilaplana, datos que solo habían pasado de boca en boca o recogidos en algún libro. Lamentablemente no se vendieron bien o que la dictadura los había tergiversado, los ha salvado del olvido y para que el mundo, en especial los cubanos, sepan que no eran bandidos, sino cubanos que querían librar la patria de los bandidos de Castro y toda su banda de tracatanes. Escuchando Jorge Carrián, escuchando como cada mañana.
Ese Jorge, Mayra González, ¿no?
Alfredo Ballester, esa fue Mayra González. Sí. María Caridad Núñez, saludo para los dos. Edilberto García.
Saludo a Provenza,
sí,
también.
Sí, saludo el puente de Edilberto García. Pero bueno, cuando uno ve estas cosas, uno dice, pero lo que me molesta siempre es por qué tú tienes que, bueno, sabemos lo de la doble moral, pero por qué tienes que estar de un lado y del otro, ¿no? Cuando vas a criticar los problemas internos, culpas a los Estados Unidos. Y cuando vas a culpar a Estados Unidos, vuelves a culpar a los Estados Unidos.
Sí, pero jamás en la vida se pueden, dicen, desde una base sólida, bueno, lo que está pasando aquí es esto. Vamos a hablar claro, ¿por qué? Porque allá te limitan, te dicen, juega con la cadena pero no toca el mono. Entonces, todos conocemos...
Igual que los que dicen que...
Cómo
que
manipulan todo.
Hacemos esto. Crítica, hay gente acá que lo dice, hacemos crítica dentro de Cuba. ¿Qué crítica tú haces dentro de Cuba?
¿Pero quién es gente de acá?
Gente que vive acá y va allá y dice, yo critico dentro de Cuba al gobierno.
¿Quién?
No, yo no conozco a nadie que critique al gobierno.
No.
¿Para
eso,
nada?
Eso es mentira.
¿Pero eso es cuento?
Eso es cuento, claro. Aquí el gran defecto...
No, criticar al gobierno es los disidentes.
El gran problema de muchas de muchos acá es que critican, cuando van a criticar, critican al exilio histórico y no buscan la causa por la cual esas personas tuvieron que huir de su país, tuvieron que refugiarse en este país y aquí emprender un camino que nos abonaron para que todos llegáramos. Debemos estar siempre agradecidos a estas personas y no siempre empezar a criticar el exilio histórico. Y esos son venerables ancianos que hay que respetar.
No, pero respetar. Entonces, además respetar lo que
y admirar.
Pasó. Y lo que lograron, como dices tú mismo ahora, yo me recuerdo cuando teníamos el Miquimbín, yo siempre lo decía, yo gracias a esa gente estamos aquí. O sea, nosotros éramos lo peor. Entonces, no perro, no negro, no cubano.
La tendencia a criticarlos, a hablar mal de estos señores, sin razón, que hablan de su dolor, que ellos, no creo que decir que le fusilaron un pariente a nadie, es ser extremista, ¿no? Es decir la verdad, es contar lo que pasaron. Entonces quieren olvidarlo todo, o sea, ya vamos a darle agua al dominó, un dominó de sangre, ¿no? Porque hay que dar agua a ese dominó, hay que, como dicen los presos políticos, queremos.
Pero si no
queremos
se hizo nunca.
Perdón, pero con justicia.
Pero claro.
Que haya justicia.
No, la justicia tiene que estar. Mira lo que está pasando en Colombia ahora. Después del proceso de paz,
están tratando.
No, como tú puedes.
Tiene que haber justicia.
Un niño que viola, un tipo que viola a niños, un tipo que. No, tiene que haber justicia.
Señores, lo que está pasando.
Tiene que haber justicia real. No lo que pasa allá.
Los cubanos yéndose por Centroamérica, que están violando a las mujeres, están matando a los cubanos, otros mueren en el camino. Eso no es culpa de los Estados Unidos, eso es culpa del castrismo, que es incapaz de darle al cubano. Ante el 59 en Cuba, la gente no emigraba. La gente más bien iba a vivir a Cuba.
0.4% era la emigración. La gente venía a estudiar y regresaba al negocio de la familia. El 1 de enero del 59, cuando triunfó la revolución, que poco tiempo después se vería que era la involución, el difunto comandante en polvo eliminaría las sombras que le hacían algunos que ya no les cuadraba, como Camilo y tantos. Como diría Antolín el Pichón, el que me haga sombra se va. Se instauró el castrismo castrador, que es lo único que ha hecho en 60 años, castrar al pueblo cubano. Hilbert, felicítame que un día como hoy cumplo 33 años. Otro camagüeyano.
Saludos.
Desde Ciego de Ávila.
Felicidades. Oye, Leonid, ¿qué pasó?
Leonid, está bien. Está tranquilito allá y nada.
Saludos,
Leonid. Estamos siempre en contacto. En defensa de la lengua, este señor que siempre está al tanto. Ayer me dijo lo del cumpleaños de Elton John y me dijo que había sintonizado tarde y que por eso no había escuchado de lo que había sucedido. Tenemos a alguien en línea telefónica. Y desde Cuba, estoy completamente seguro.
¿Aló?
¡Aló, buenos días! ¡Alabao! Esta señora...
¡Hola! ¡Oye!
¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo estás?
Ah, que te había cortado.
No escucho.
¿Y tú no estás cortado?
No, por supuesto. ¿Oye? Espérate un momento. Espérate.
Ahí está, no multipliquen, para no decir otra cosa.
Sí, no, por favor. ¿Cómo estás? Espérate, déjame presentarte para que Lilo sepa quién tú eres. Aquí estoy con Lilo Vilaplana.
¿Cómo estás, mi amor?
¿Cómo estás, mi amor? Dice.
Hola, ¿cómo estás?
¡Lilo!
¡Hola!
Asunción.
Se me vino a la mente Lilo y Stitch. Se la pongo a mi niña.
Qué maravilla, qué maravilla.
Asunción.
¿Cómo anda? Dime.
Bien, yo estoy bien. ¿Usted cómo está?
Ah, bien. Bueno, tú sabes, está aquí en Cuba. Y hay que decir que estamos bien.
¿Y por qué hay que decir?
Muy mal.
Yo sé que
porque,
está muy mal.
Porque, hijo, si imagínate, nada más que sales del problema. Y dentro de la casa son problemas, no con la familia, sino con la escasez. Y entonces, bueno, ya hay que decir, no, bien.
Son 60 años de problema. Y lo peor es que...
¡Ay, hijo, sí, pero ya, que va!
¿Qué usted le diría a los cómplices del castrismo que aquí, viviendo en el exilio, defienden ese sistema?
No, que ellos no tienen culpa. Las culpables son las autoridades, pero ¿por qué lo tienen ahí? Que los deporten para acá.
Ver, pero es que quieren vivir aquí y desde aquí hablar de
¡ay, el castrismo! Qué rico. Así cualquiera es comunista, mija.
Sí. Como uno que se llama Elpidio, que todo el tiempo se disfraza de patriota y lo que hace es atacar a los que atacamos el castrismo. Entonces, imagínate.
Asunción es Asunción es un encanto.
Yo digo
que Asunción es los pulmones de nosotros.
La hiena de Virán.
La hiena de Virán,
así es.
Asunción sí está en bola, ¿no?
Menos mal que ya una de las hienas vive en una piedra, ¿no? O muere en una piedra, o está cerrada en una piedra.
Yo fuera ya con una mandarria para desaparecer esa piedra. Porque no tengo ni fuerza, que mi vieja para eso.
Qué valiente eres.
Sí, sí, valiente eres. Sí, a veces le digo a Asunción.
Me dicen, ay, Asunción habla bajito, tú estás loca. Y dije, ¿qué? Loca, de la historia. Pero loca. No, fíjate eso.
Eres una maravilla.
Loca. Si todas fueran como yo... Ya, no había
esa casa
en cola ni para el pan.
Se hubiera acabado eso.
Sí, claro, sí. Asunción. Oye, mi chuchi, I love you,
mi corazón. Cuídate un abrazo mucho. Grande. Un abrazo bien grande para ti, Asunción, y gracias por siempre.
Sí, besitos a los dos en la cara y un besito de piquito a mi canoso.
A tu canoso precioso.
Ah, caramba, tiene enamorada.
Sí, sí, desde el principio. Ella ¿sí? Desde el primer día.
¿Y te ha invitado a pescar? ¿Te ha invitado a pescar?
Sí, no, chico, no, ojalá. Pero sabe que no me invita porque yo no puedo ir, porque si no, ay, en lo que le... es más sabroso.
Lo que le iba a caer arriba era mucho, ¿no?
Muchacho, digo.
Dale, Asunción, dale. Un beso grande, dale, mi corazón.
Calvin Klein, bye.
Calvin Klein. Saludos, revoltilleros de acá y de allá, Libertad para Cuba. En todos los tiempos, el ser humano se ha formulado interrogantes que de algún modo contienen el germen de un proceder ante determinadas circunstancias. Las de ayer, de hoy, ahí lo tienen. Cuba sigue atacada al sesgo del régimen, sigue atada al sesgo del régimen. Su arma poderosa, su divisa, mientras más reprime, más le temen. Su medida, la de él mismo. Su ideología, la del poder autoritario. Su objetivo, llenarse del sufrir del pueblo. Su camino, ser los amos del mal. No cayó del cielo, es hijo de nuestros avatares, espejo de un país que no conoce ni vive en libertad ni democracia. El gobierno cubano es una dictadura de 60 años. Arbitraria, de ocupación arbitraria del poder del pueblo. Su referéndum antidemocrático, carente de los derechos básicos y las libertades fundamentales, intenta asegurar con su ilegítima constitución y su único, el Partido Comunista de Cuba, su continuidad devastadora, ocupando con este todas las esferas de la sociedad, siendo la mayor fuente de opresión para con el pueblo. Manipuló e hizo el proceso plebiscitario, el cual nunca fue legítimo, un fraude total. A los hermanos de la oposición interna que fueron a poner el no, y en especial a quienes no fueron al falso y fraudulente referendo, Cuba las gracias les da. Llamo a todos a seguir firmes en nuestra justa causa libertadora, como todos los hijos de nuestra nación, a unión, para así lograr una profunda transformación hacia la creación de un Estado libre y democrático con todos y para el bien de todos, con la cual acabaremos de una vez con esta tragedia. Hermanos cubanos, no pueden seguir en un voto de eterna pobreza como condición de vida. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, por lo tanto no teman. Hay un río cuyos arroyos alegran la ciudad de Dios, el lugar sagrado donde habita el Altísimo. Dámaso y los opositores de San Andrés. Cuando tú, estas son las cosas que habría que leerle a Luisito, ¿no?
Hay una noticia, pronto se viene la tercera temporada de Leyendas del Exilio, y quería compartirlo, ahora ya estamos en proceso de edición, y quería decirle eso, que pronto ya tenemos tercera temporada de Leyendas del Exilio. Hay varios, te puedo adelantar algunos, unos pocos, te puedo adelantar que está Willy Chirino, te puedo adelantar que está Carlos Oliva. Tenemos también a Delia Fiallo, tenemos Lincoln Díaz-Balart, Tomás Regalado, entre otros que van a estar.
Sí. Hoy Orlando viene después que acabemos nosotros esta barbaridad con un programa que va a contar el primer capítulo de una historia conmovedora, de una historia que va a motivarnos a considerar nuestra relación con nuestro ser querido, con su salud, con la nuestra y con la muerte, y que va a demostrarnos cómo el dolor puede convertirse en belleza, enriquecernos y enriquecer a aquellos con quien podamos compartir esa experiencia. Es una historia que no van a olvidar. Orlando González Esteban, a las 11. Nos vamos. Se acabó. Desgraciada. Nos vamos además con esta gente que llevan como 40 años tocando juntos, ¿no, Viñol?
40.
Como 40 años. Walk This Way, que esto es una versión que hizo este grupo, Aerosmith, de La Mujer de Antonio. O sea, Camina de Esta Manera. Ellos hicieron la versión de La Mujer de Antonio, que es esta. Gracias a todos. Abrazo cubano, Lilo. Muchísimas gracias.
Abrazo grande a todos los cubanos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.